Les propongo que retrocedamos 6 años en el tiempo y que nos ubiquemos en África. El escenario, la República Democrática del Congo. La fecha, 22 de marzo de 2007. Ese día, la institucionalidad mínima y frágil que daba sus primeros pasos estuvo a punto de esfumarse. Tres meses después de unas elecciones consideradas clave, el ex vicepresidente Jean-Pierre Bemba se levantó en armas contra el gobierno de Joseph Kabila. Los combates entre la milicia rebelde y el ejército fueron feroces desde todo punto de vista. Pero además, en el medio del fuego cruzado, terminó quedando la Embajada de España con 21 diplomáticos en su interior. La misión casi imposible de evacuarlos y ponerlos a salvo le correspondió a un contingente de cascos azules uruguayos. La operación, extremadamente compleja y con riesgo cierto de muerte, tanto para el personal de la embajada como para los militares compatriotas, supuso uno de los puntos de más alta tensión en la historia de las misiones de paz que Uruguay desarrolla en el mundo. Hoy, acá, en el Palacio Legislativo, se va a presentar el libro 49 horas en Kinshasa, que relata aquella peripecia increíble de la cual sus protagonistas no van a olvidarse nunca. Para participar de ese acto ha llegado a Montevideo el autor de este libro, Miguel Fernández Palacios, en ese entonces embajador español en la República Democrática del Congo, a quien tenemos el gusto de recibir esta mañana en Perspectiva. ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días.
Y también recibimos con mucho gusto al coronel Ricardo Fernández de los Santos, que tuvo a su cargo aquella operación de rescate. Coronel Fernández, buen día.
Buen día, un gusto estar aquí con ustedes.
Así que en los próximos minutos ustedes van a escuchar mucho el apellido Fernández, porque tenemos al embajador Fernández y al coronel Fernández con nosotros. Embajador Fernández, primero, ¿qué lo motivó a poner por escrito las vivencias de aquellas 49 horas en Kinshasa? Algo que hizo, ¿cuánto? 5 años después. Sí, se tomó un tiempo.
2010, sí. Yo siempre digo, lo pongo en el prólogo, que como después de un gran banquete hace falta una gran y larga digestión, pues después de unos acontecimientos como los de marzo del 2007 en Congo, pues a mí personalmente me hizo falta un gran periodo para hacer una digestión intelectual de lo que allí había pasado. De hecho, yo que tomé muchas notas en aquellos días, pues las tenía guardadas en un cajón y me costó un poco sacarlo. Quizás fueron dos compañeros míos diplomáticos, que amantes de la literatura, me dijeron: mira, Miguel, esto no puedes dejarlo en el cajón, aquí hay una historia que contar, y también una historia que contar para que los ciudadanos sepan a qué nos dedicamos los diplomáticos, que no estamos siempre de cóctel en cóctel, como muchos piensan, sino que estamos defendiendo nuestros intereses nacionales en situaciones muy complicadas que en ocasiones incluso nos pueden costar la vida.
¿Usted ya tenía antecedentes escribiendo...?
No, bueno, había escrito mi tesis doctoral, que está publicada también, pero vamos, con un trabajo científico, no pseudo-literario o de crónica, como es ese, ¿no?
Lo pregunto porque el libro es muy ameno, muy informativo, está cargado de información, de mucha vivencia, ¿no? Permite seguir muy de cerca lo que pasó aquella vez. Entre otras cosas, claro, despierta la curiosidad por saber cómo hizo usted para tener en la cabeza tantos elementos, tantos detalles, tantas palabras, ¿no? Recién usted contaba que tiene un cuaderno de notas que suele usar. ¿Con eso le alcanzó?
Bueno, primero tengo bastante memoria, ¿no? Y en segundo lugar, mi cuaderno que siempre me acompaña, yo en aquel momento sabía que estábamos viviendo un momento extraordinario, y como hubo largas horas de espera a que viniera el batallón uruguayo a recogernos, después hubo varias largas horas de espera en el cuartel general de Naciones Unidas en Congo, largas horas de espera en una base de aprovisionamiento donde se nos refugió, pues yo utilicé mi cuaderno y lo utilicé mucho. No obstante, cuando decidí escribir el libro, lo que no quería es que nadie dijera: bueno, esto se lo ha inventado el embajador, ¿no? Entonces, pues consulté con muchos amigos a ver qué memoria, ellos no tenían nada escrito, pero tenían recuerdos y qué les había llamado la atención, y entonces inmediatamente pues fui tomando también notas de lo que ellos me contaban, ¿no?
¿En particular consultó al coronel Fernández de los Santos?
Bueno, le consulté poco, porque en el fondo quería, al final, el coronel Fernández de los Santos es un poco el protagonista de esta historia, y entonces le consulté poco. Yo creo que él se llevó una sorpresa, casi consulté más a alguno de sus colaboradores.
Coronel Fernández, ya se conocían con el embajador antes de esta crisis, eso está dicho en el libro.
Sí, yo me hice cargo del comando del batallón en noviembre del 2006, y en ese periodo recién estaban finalizando las dos elecciones que hubieron democráticas en Congo, en la cual la Unión Europea había integrado una fuerza de tarea que tenía un contingente de la Legión Española. Ese contingente de la Legión Española estuvo trabajando en Kinshasa y se desarrollaron vínculos muy estrechos con el batallón Uruguay, que no estaba bajo mi comando, sino estaba bajo el comando del coronel José Huasque en esa época. Y cuando yo recibo el batallón en noviembre, recibí de mi antecesor un patrimonio de vivencias, de afectos desarrollados, de confianza, que bueno, que yo me apoyé en él para el desarrollo de mi gestión. Cuando yo llegué, el día de mi relevo, de noche, participé en una recepción que dio el señor embajador en la residencia que tenía él en Kinshasa, que era para despedir al jefe de Estado Mayor de la Defensa que estaba visitándoles. Y bueno, y ahí conocí a los oficiales de la Legión Española y a su jefe, y conocí al embajador. Y bueno, y desde ahí en más, las tareas eran muchas, pero siempre había alguna oportunidad en donde uno podía intercambiar una conversación, una llamada telefónica.
El embajador cuenta que más de una vez él concurrió, invitado por ustedes, al cuartel del batallón a comer un churrasco y tomar mate.
Es que las bases uruguayas, en cualquier área de misión, son un pedacito de Uruguay en ese país. Y nos hacíamos el espacio para que siempre hubiera un momento en la semana, que era en lo posible los fines de semana, en donde se pudiera recibir algún amigo o alguna autoridad de Naciones Unidas que nos conociera un poco más y que se estrecharan los vínculos. Y así fue que el embajador nos acompañaba.
Sí. Uruguay no tiene embajada residente en Kinshasa, y al final, por pura... el idioma, yo siempre digo que el idioma une mucho, y sobre todo une mucho cuando estamos en un país que no comparte el nuestro. Y al final, pues esa relación de amistad, de confianza, surge entre la embajada, entre toda la embajada y el batallón Uruguay, y nos apoyábamos mutuamente. Yo contaba con ellos, ellos me contaban, y la medida que ellos tuvieron un problema, me decían: embajador, no te preocupes, vamos a ver cómo lo arreglamos, y intentábamos siempre apoyarlos, ¿no? Pero sin qué forma, no habíamos firmado un memorándum de entendimiento, era un memorándum de entendimiento emocional, ¿no? El que se firmó sin tinta, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, cómo vino a afectar de forma mucho positiva esa relación de confianza existente que se había sentado en todos esos meses el día 22 de marzo.
Supongo que además jugaba a favor la coincidencia de las edades, ¿no? Hoy el embajador tiene 48 y el coronel tiene
51.
Sí. Entonces, estamos hablando de que tienen casi la misma edad. Sí. En aquel momento andaban cerca de los 40.
Sí,
o sea, más, sí. Relativamente jóvenes, sí. Se podría pensar, para ese tipo de responsabilidades, sí. Y para el lío en el que estaban metidos, ¿no? Sí. Vayamos justamente a lo que pasaba en esos días. Los hechos comienzan, o estallan, se precipitan el 22 de marzo de 2007. Pero ¿qué ocurría en la previa? ¿Qué estaba pasando en Kinshasa? ¿Se veía venir esta guerra?
Sí, sin duda.
¿Coronel?
Seguramente el señor embajador tiene la visión que él, como representante diplomático que trabajaba en ese país, tenía de la situación que se vivía. Lo que teníamos, el contingente de Naciones Unidas desplegado ahí, era que era una situación de un problema político. Estaba reflejándose cada día más en el nivel del terreno, y la falta de entendimiento entre el ex vicepresidente Bemba, que tenía una fuerza de protección de la cual él no quería renunciar, y que el gobierno electo democráticamente le pretendía reducir a 7 efectivos, cosa que para él no era aceptable, ya de que solo en la capital tenía encima de 500 hombres, y luego en su provincia del Ecuador, que es donde él tenía sus asentamientos, estimaban unos 3.000 efectivos su fuerza. O sea, bajarlo a 7 era algo que se veía que no iba a llegar, y desde el mes de diciembre que comenzaron las gestiones para que desarmara sus fuerzas, fue creciendo el desencuentro y fue aumentando los incidentes en el terreno, y fueron aumentándose todas las medidas para resolver esto. Y yo siempre comento que es como un desencuentro de mundos. Uno, en aquella época de enero, febrero y marzo del 2007, era como si estuviéramos viviendo en diferentes dimensiones. Usted estaba en Kinshasa, una ciudad de más de 7 de millones de habitantes, en una zona céntrica. Es como si acá estuviéramos hablando de que en 18 de julio y por 7 manzanas próximas a 18 de julio, la vida de la ciudad tiene su desarrollo normal, con actividad comercial, actividad educativa, todo lo propio de una ciudad. Imagínese una ciudad de 7 millones. Y en ese contexto, que haya de un lado de la acera una fuerza militar de las fuerzas regulares de Congo, con sus armas de guerra, con su armamento pesado, en posición expectante, y en la acera de enfrente una milicia con armamento similar, también en la misma actitud expectante, e interpuestos entre ellos un contingente de cascos azules, que en este caso se había establecido en septiembre del 2006. Yo lo relevé y me tocó ser el comandante táctico en ese lugar, tener mi puesto comando de operaciones, más allá de que la base del batallón estaba a 30 minutos durante horas de la noche o a 4 horas de marcha en horas de día por lo denso del tráfico. Y en ese lugar yo tenía un contingente de Ghana, un contingente de Túnez bajo mi comando, aparte del de Uruguay, y nosotros puestos en interpuestos entre ellos. Bueno, en ese contexto la ciudad seguía yendo a los padres a llevar los niños a la escuela, retirándolos, los vendedores ambulantes, una actividad como si nada aconteciera. Y casi todos los días había algún incidente de tiros, desencuentros, insultos de una parte, de otro, que intercambiaban los disparos.
Tanto es así que el embajador cuenta cómo aquella mañana, si bien algunos de sus colaboradores, los agentes policiales que se desempeñaban en la embajada, le advierten que la cosa se había puesto pesada y más difícil que nunca, él tenía sus dudas porque tantas veces había aparecido que se venía, ¿no?
Este es como el cuento de la... Sí. No, siempre decía, nosotros teníamos los embajadores de la Unión Europea, manteníamos reuniones prácticamente hasta 2 veces por semana para ir valorando minuto a minuto lo que estaba pasando en el país. Éramos conscientes, aún físicamente, no solo lo que cuenta el coronel Fernández, sino uno paseaba por las calles y se encontraba los sacos terreros, sacos terreros en las esquinas con las tanquetas en cada esquina, mientras la gente iba a hacer la compra. Entonces ya ahí había un elemento... pues realmente que sabíamos que iba a pasar algo de un momento a otro.
¿Y por qué es que termina la Embajada de España en el medio del fuego cruzado? Aclaremos, la embajada está en un edificio, el edificio BIAC, que tiene en la planta baja del primer piso un banco, el que da nombre al edificio, pero que tiene después otras oficinas diplomáticas. La UNICEF está en el piso 2, 5, 6 y 7, la Embajada de Grecia está en el piso 3 y la Embajada de España en el piso 4. Sí. O sea, el que termina metido en este enfrentamiento es el edificio. ¿Por qué pasa eso?
Porque los combates se desarrollan básicamente en la principal arteria de la ciudad, y la embajada es el edificio más importante de la parte central de la principal arteria de la ciudad. O sea, esa es la casualidad. Y nos encontramos en medio del fuego cruzado. La línea de frente pasaba por la puerta de nuestro edificio. Y nos encontramos, eso es en los primeros disparos, nos llegan por eso, pero es que posteriormente alguien, que todavía no hemos sabido saber quién, considera que subiendo una ametralladora pesada a la azotea del edificio va a tener muy buen tiro sobre su enemigo. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a ver cómo, a sentir cómo el edificio se mueve tras cada ráfaga, somos conscientes de que nos hemos convertido nosotros mismos en objetivo militar. Sí. Cualquiera de los contendientes, para acabar con esos tiradores que ahí están, pues pueden acabar con el edificio entero. En ese momento ya llamó a Fernández inmediatamente y dijo, me tienes que sacar de aquí. O sea, porque somos en este momento, ya es que no estemos en medio de la guerra, es que en este momento somos objetivo militar. Uh-huh. Porque alguien se nos ha colado y ha ido corriendo hasta la azotea, donde tiene una perfecta visión del enfrentamiento y está disparando contra sus enemigos. No sabíamos si era de la parte de las fuerzas regulares o de la parte de Bemba, no lo sabíamos, porque los dos utilizaban las mismas el mismo armamento.
Coronel Fernández, sí, yo quisiera complementar las palabras del señor embajador, para que aquellos que nos están escuchando de pronto puedan hacerse una idea de esto. Si nosotros hablamos de que en la zona de la Plaza del Entrevero de nuestra capital, aquí en 18 y Río Negro, estaría la zona donde estaba las fuerzas enfrentadas, el edificio de la Embajada de España se ubicaría, supongamos, en donde está la Torre del Gaucho, en la zona de Barrio Zamorín y 18. Cuando se desarrollan, comienzan los incidentes entre las dos fuerzas, luego de los combates iniciales, las fuerzas que eran de la milicia de Bemba comienzan a ceder y se empiezan a ir hacia donde estaba la Embajada de España, o sea, que se fueran del Entrevero hacia la zona de la Intendencia. Y empiezan a ocupar posiciones para protegerse de las fuerzas regulares que los iban persiguiendo. Y ahí es que en la ciudad se entra en un caos generalizado. Eso es la tarde del primer día, en donde hay mucho saqueo, porque en medio de esta locura, así como lo hemos visto en otras circunstancias, están los combates y están los oportunismos y están las oportunidades también de robar y de saquear. Entonces todo esto iba pasando simultáneamente. Bien. Y las fuerzas de la milicia de Bemba iban ocupando posiciones de resistencia para poder hostigar a las fuerzas regulares que avanzaban sobre ellos.
A esto hay que agregarle la costumbre de los congoleños de disparar a mansalva, porque eso es algo que aparece comentado casi jocosamente, ¿no? Tiraban de cualquier manera, irresponsablemente y masivamente. Balas no le faltaban, ¿no?
Decía el Che, que estuvo en los años 60, a principios de los 60 en Congo, decía, se fue de Congo y dijo antes, dice, estos congoleños no saben disparar. Y casi, gracias a lo que dijo el Che, aquí estamos vivos, porque si supieran disparar, no salíamos vivos ninguno, y con toda la munición que dispararon en aquellos días, ¿no?
En el libro el embajador relata que estuvo en contacto permanente con su gobierno, sí, con el subsecretario de Relaciones, sí, Exteriores en particular, sí, y con la delegación de Naciones Unidas en el Congo. Sí. ¿Por qué es que termina recurriendo al batallón Uruguay? ¿Por qué es que llama al coronel Fernández directamente? Bueno, ¿no era la formalidad que debía cumplirse en una situación como esa?
Ahora que no nos oye nadie, Madrid me dice, con toda lógica, vamos a hacer no te preocupes, aguanta, inmediatamente nos ponemos en gestión para hablar con el Departamento de Paz y Operaciones, el llamado DPKO, en Nueva York, para que os saquen. Y eso es un planteamiento totalmente correcto. Mm. Después está la realidad es que me están disparando proyectiles de artillería en la puerta. Naciones Unidas es una burocracia impresionante. Yo le dije al subsecretario y al ministro, yo, mira, podéis ir haciéndolo, pero yo voy a tomar mis medidas por mi lado, porque desde que llega una orden desde Nueva York aquí, bueno, estamos todos muertos, que me están disparando, ¿eh? Me están disparando. Entonces en ese momento...
Ustedes estaban refugiados en ese momento en un corredor del piso de la embajada, alejado de las ventanas.
Sí, en el suelo tirado y las balas pasaban por encima. Uh-huh. Entonces, yo en el suelo, y digo, poco después, no sé si fue en esa, como estuve hablando en varias ocasiones con el ministro y su secretario, un proyectil nos alcanzó y yo salí volando, perdí mis zapatos, que se pierden los zapatos, lo primero que se pierde cuando te alcanza un proyectil, las gafas, el celular, y yo decidí llamar a Fernando y digo, me pasa esto, me tienes que sacar. Y Fernández profesionalmente dice, mira, como está UNICEF en vuestro edificio, en un momento determinado vamos a tener que UNICEF. Voy yo, en lugar de mandar tres cóndor, que son las tanquetas que utiliza Uruguay allí, pues mandaré algunas más y te voy a sacar en cuanto pueda. No te preocupes, soy consciente. Además, Fernández aquí lo vemos hablador, pero Fernández es parco, es muy buen profesional, es muy serio y es parco. Y yo, embajador, no se preocupe, me dijo. Pero yo sabía que el no se preocupe de Fernández iba a misa. Y así fue, ¿no?
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Vamos a detenernos en esa parte, la parte crítica de aquella jornada, enseguida. Enseguida continuamos evocando los hechos dramáticos de marzo del año 2007 en Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo. Dice uno de nuestros oyentes, a propósito de lo que estamos conversando, que el conflicto, este conflicto tan largo en el Congo, permite el saqueo del oro azul, coltan y diamantes que salen clandestinamente hacia distribuidores. Quizás por ahí esté el telón de fondo de esta inestabilidad, no sé si eterna, pero tan prolongada, ¿no? Usted ha dicho alguna vez, embajador, que el problema del Congo es la riqueza, claro, que tiene.
Yo siempre digo que el Congo es un país impresionantemente grande e impresionantemente pobre por lo impresionantemente rico de su subsuelo. Para estos celulares que tenemos todos en la mesa, para que funcionen bien hacen falta un elemento que se llama coltán, y este coltán es un transmisor que no se calienta, y el 90% de la extracción mundial del coltán está en dos regiones de Congo que se llaman los Kivu, Kivu Norte y Kivu Sur, y casualmente donde la actividad de las guerrillas es más importante es en Kivu Norte y Kivu Sur.
Estamos conversando con Miguel Fernández Palacios, actual embajador de España en Etiopía, pero en aquel momento, marzo de 2007, embajador en República Democrática del Congo. Y estamos con el coronel Ricardo Fernández de los Santos, que en esos días era jefe del batallón Uruguay desplegado en el Congo como parte de la misión de paz. ¿Cómo se hace el rescate cuando llega el momento de operar finalmente? Los funcionarios de la embajada habían sido trasladados al sótano. Esa es la primera de las etapas del operativo, junto con otros funcionarios diplomáticos que también trabajaban en ese mismo edificio. Pero hay un momento en que llega la instancia crítica, la de sacarlos.
Sí, eso primero un oficial me llama en un momento determinado, el coronel Fernández de los Santos, y me dice: embajador, dentro de pocos minutos va a llegar un oficial a preparar la evacuación, porque hemos conseguido, esto lo podrá contar mucho mejor él, hemos conseguido introducir unos blindados que están preparando la evacuación, que posteriormente van a ser otro blindado. Y a los pocos minutos, pues, nos tocan a la puerta los dos miembros de la Policía Nacional Española que están en la embajada con pistola en mano, uno cubriéndose al otro. La abren después de preguntar quién es, y inmediatamente vimos que era un oficial uruguayo que nos habla nuestro idioma, y dice: vengo de parte del coronel, ¿dónde está el embajador? Y a partir de ese momento ya las mujeres habían bajado, ya bajamos todo. Nos explica cómo tenemos que bajar, pegados a la pared, dejando un metro uno detrás del otro, no parándonos en ningún momento, ni acelerando en ningún momento, y llegamos ya abajo, donde nos encontramos a una serie de soldados uruguayos al mando del capitán Márquez, que se me presenta. Me dijo: embajador, soy el capitán Márquez del Ejército de la República de Uruguay, vengo a extraerlo. Bueno, y ahora le cedo la palabra al coronel.
Sí, el edificio en donde estaba ubicada la embajada, había aproximadamente 180 personas que requerían su evacuación. Inicialmente Naciones Unidas tenía un observador militar que estaba coordinando las operaciones y el que nos proporcionaba la información básica para la planificación de la operación, un teniente coronel pakistaní. Y la preocupación nuestra, más allá que estaba el pedido del embajador de España, que era de nuestro conocimiento y que eso siempre cambia, si bien no marca una prioridad, pero sí parece como que nos compromete aún más con la situación. Estaba el pedido del embajador de Grecia, que era vecino de embajada con el embajador Fernández Palacios, más todos los funcionarios de UNICEF y del banco, las funcionarias del banco, muchísimo personas del sexo femenino que tenían que evacuarse. Se debió organizar la operación en cuatro olas para hacer la extracción de todas esas personas. En la primera la realizó el capitán a cargo que él mencionó, el capitán Víctor Márquez. Mejor dicho, el capitán realizó todas, pero en la primera fue que aportó información que fue vital para las siguientes, y ya en las siguientes se pudo organizar las diferentes tareas de modo de reducir las posibilidades de tener bajas, ¿no?
Para que el oyente tenga una idea de cómo está escrito el libro y de cuánta información contiene, interrumpo aquí al coronel Fernández para leer lo que el capitán Márquez le dijo al embajador cuando llegó el momento justamente de proceder con los diplomáticos de la embajada española, ¿no? En la primera extracción nos llevamos a una monja española. Ha sido difícil llegar hasta aquí, embajador. La situación está muy mal. Hemos venido en cuanto hemos podido cruzar las líneas de fuego, son varias, y para llegar hemos sufrido fuego intermitente y hemos intercambiado fuego con los beligerantes. Pero sabemos hacer nuestro trabajo, señor. Me impresiona mucho esta frase, ¿no? Sabemos hacer nuestro trabajo, señor. El embajador le contesta: no sabe cuánto les agradezco todo lo que están haciendo. Y el capitán Márquez explica a continuación, escuchen esto, ¿no? Porque además permite entender de qué manera se trabajó. Procederemos de la siguiente forma, embajador. Tengo 3 blindados Cóndor posicionados en el exterior. Otros 3 nos esperan unas cuadras más allá. Si fuera necesario, nos darán cobertura de fuego cuando salgamos de aquí. Los Cóndor de aquí abajo están a escasos 50 metros del edificio. No los hemos podido acercar más debido a los carros parqueados. Solo saldremos cuando yo lo ordene. Y no lo voy a ordenar hasta que el perímetro de seguridad esté perfectamente asegurado por mis fusileros y la intensidad de fuego cruzado haya bajado. La extracción será uno a uno. Hasta que el primero no esté en el blindado, el siguiente no saldrá del edificio. Habrá que correr y hacerlo en zigzag. En la puerta de cada blindado estará uno de mis hombres que ayudará a entrar en él. Ah, y se me olvidaba. Saldremos por la puerta de atrás de este sector del edificio y tras entrar por la puerta también trasera del banco lo atravesaremos. Una vez allí, abandonaremos el banco por uno de los boquetes que ha abierto en su fachada uno de los proyectiles. Precisamente por ahí hemos entrado nosotros. ¿Estaba grabándole usted al capitán Márquez?
No. Tuve mucho tiempo para apuntarme todo lo que me dijo, ¿no? Porque después yo, todo esto me lo decía Márquez a mí, pero yo tenía que transmitírselo a toda mi gente, ¿no? Sí. Con lo cual me lo aprendí mucho, muy de memoria lo que me dijo, ¿no?
Coronel, el escenario que teníamos en ese lugar era un edificio que estaba sometido a fuego pesado. O sea, cuando digo fuego pesado, para que entienda el oyente, estamos hablando de municiones con alto poder de destrucción. Entonces, la puerta del edificio principal estaba bloqueada, y como era un edificio vidriado, había que utilizar los boquetes que había en las ventanas para salir. Los militares, cuando estamos en operaciones, tenemos nuestro equipo que nos protege. Tenemos buenas botas, nuestro equipo de campaña, nuestros chalecos de protección, nuestros cascos, más otros aditivos. Ahora, cuando uno tiene que hacer estas operaciones, resulta que las mujeres están de sandalias, los vidrios les cortan los pies, el shock al cual se afrontan, parecen como si fueran juncos. Uh-huh. Usted no se imagina lo que es extraer personas que no pueden mantenerse casi en pie y que no entienden su idioma, y que confían en usted más que todo por la actitud de sus hombres, por cómo se comportan y porque el soldado uruguayo, la vida del ejército, los años de experiencia le permiten que con sus gestos, por la actitud solidaria propia de nuestra cultura, transmitir esa confianza de que se animan a salir del lugar en donde estaban protegidos. No es fácil salir de un refugio en donde habían pasado horas y que haya que afrontar un estacionamiento en donde hay vehículos que han sido impactados y están destruidos.
Sí, en teoría.
Para alcanzar el lugar en donde se van a tener que mover. Confían en usted porque creen en usted.
Pero... Sí, en teoría, en esa corrida de 50 metros o un poco más en zigzag, podían ser víctimas de algún balazo, podía pasar eso. Ustedes habían generado ese perímetro de seguridad, que en dos palabras, ¿qué es?
Eso, lo que hay una cosa que es importante y que creo que fue el éxito del batallón Uruguay en esa situación de Kinshasa, y fue de que el batallón Uruguay estuvo en la calle los 3 días, y esos cascos azules, esos mecanizados blancos, esas banderas de Naciones Unidas, le transmitía a los que estaban combatiendo la certeza de que no estaban liberados a lo que ellos quisieran, y le daba a la población la esperanza de que no iba a ser el final. Y la seguridad se logra no tanto por el uso de la fuerza, sino por el valor de estar en el momento. Cuando los contendientes están combatiendo y usted está en el medio, usted no tiene muchas posibilidades de utilizar su fuerza para terminar el incidente. ¿A quién le va a disparar primero? Si están los dos disparándose mutuamente. Ahora, lo importante que tuvo el soldado uruguayo fue el tener el temple de estar ahí y de ser un escudo para poder hacer estas extracciones. Y el uso de la fuerza se requiere en determinadas instancias cuando hay alguno que de pronto su entendimiento no le permite captar de que es el mundo el que está ahí, es la comunidad internacional y son hombres que están ahí porque quieren que pare con la situación de violencia.
La salida de la embajada en sí, en realidad, fue solo el primer paso del rescate. La cosa no terminaba en ese momento. Hubo después un traslado de unos 10 minutos en ese convoy de blindados hasta el cuartel general de las Naciones Unidas en Kinshasa. Y una vez llegados allí, en realidad hubo que correr otra vez, porque con los blindados no se podía llegar hasta el propio cuartel general.
Pero antes, si me permites...
Los nervios, el estrés, el cansancio, el riesgo, continuaron un buen rato más.
Pero antes de llegar al cuartel general, o exactamente antes de llegar a donde los blindados uruguayos nos podían dejar, porque una vez el caos de coches aparcados, de gente que dejaba el coche donde fuera, para salir corriendo hacia el cuartel general e intentar refugiarse allí, pues una vez más el contingente uruguayo tuvo que romper la línea de fuego de los contendientes. Y había que romperla incluso haciendo uso de la fuerza y disparando, ¿no? Yo me tocó estar sentado en unos cóndor que iban absolutamente llenos. Usted no se puede imaginar la gente que puede llegar a caber en un cóndor y cómo huele dentro. Es una cosa impresionante. Y yo iba sentado a los pies del fusilero, ¿cómo se llama?
Es el tirador.
El tirador, a los pies del tirador.
El tirador que va dentro del blindado, pero con la cabeza afuera, con su arma, protegiendo.
Sí, arma que tuvo que disparar. Y le aseguro que es una experiencia muy impresionante que te caigan las vainas de los proyectiles que se han disparado. Y eso me ha pasado a mí, ¿no? Y llegamos a serían unas 2 cuadras aproximadamente, eran unos 100, 150 metros del cuartel general, en que no, y ya no podían pasar más. Y el capitán Márquez se dio la vuelta y dijo a los que estamos en ese blindado, que no creo que fuera el último, la verdad es que no lo sé. Eran 3 o 4 los que iban, o 5, dijo, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora no podemos seguir adelante, hay que correr. Pero hay que correr mucho, porque la intensidad de fuego era impresionante en aquel momento. Dice, no se preocupen porque no nos están disparando a nosotros, se están disparando entre ellos. Pero por seguridad no hay que quedarse mucho tiempo, pero aquí de espectador, hay que correr. Y en ese momento, uno no lo piensa. Uno dice, a correr me mandan, hay que correr. Claro, uno corre, fueron 100 metros que, vamos, Joy Bolt... ahí, en aquel momento, porque Bolt corre sin que le disparen. Y yo salgo, delante justo tenemos nuestro blindado con gente de la embajada que se había incorporado a la columna de blindados uruguayos. Un miembro de la embajada saca un chaleco antibalas y mientras voy corriendo me ponen el chaleco antibalas. Y yo lo pongo en el libro como será, como cuando se escapan de los apaches y llegan a Fort Apache. Veías al equipo de seguridad diciendo, corran, corran, rápido, rápido. Y la gente corriendo mientras se nos anima desde dentro, ¿no? Y ya cuando uno llega, pues es una descarga de adrenalina impresionante, ¿no?
Chapó Uruguay. Esa es una frase entre signos de admiración que está escrita en este libro por el embajador. Para resumir su elogio, que no es uno, son varios, porque a lo largo de sus notas él va describiendo y sorprendiéndose o subrayando lo perfecto que terminó siendo aquel operativo. Un operativo en el que no hubo víctimas. Todos los extraídos o rescatados llegaron sanos y salvos al cuartel general de Naciones Unidas y tampoco hubo víctimas, ni siquiera heridos, entre los soldados del batallón Uruguay, ¿verdad?
No, heridos no hubieron. Tuvimos lesionados, pero que son situaciones propias de la operación. pero no heridos por acción del fuego que había en el lugar.
¿No era obvio ese resultado?
No, era algo esperado porque el equipo que teníamos durante 2 meses estuvo trabajando para esto, ¿no? Cuando estábamos interpuestos entre las dos fuerzas, no hubo minuto de descanso. El batallón tenía un plan básico con 7 posibles variaciones de ese plan. Y desde el escalón de comando más bajo, que es el jefe de un mecanizado, de un vehículo, en adelante cada uno sabía de memoria qué era lo que tenía que hacer para que la operación funcionara. Y eso se realizan como si fuera un mecano, un modelo de terreno, y se ensaya y se prepara y se trabaja para que el equipo esté preparado para eso. Y creo que eso fue la base del éxito y la providencia que quiso que los buenos, que no tenían nada que ver con el problema, salieran sanos. Aunque hubieron muchos buenos que no tenían nada que ver con el problema, que no salieron. Y bueno, y esta es la parte que es bueno siempre tener presente, que todo tiene un costo. Y que lo pagan normalmente quienes menos tienen que ver con el tema, ¿no?
El coronel Fernández de los Santos y el batallón Uruguay ya recibieron en su momento el reconocimiento, una condecoración otorgada por el rey de España a raíz de estos servicios prestados. Pero quizás hay otro tipo de reconocimiento más humano, más directo, que vale la pena conocer. Eso de que cuando llega la fecha, cuando llega este aniversario, el 22 de marzo, el embajador Fernández y el coronel Fernández se hablan siempre. O llama uno o llama el otro. Pero en particular, más de una vez la iniciativa ha sido del embajador español. ¿Por qué? Usted dice que nació de nuevo aquel día.
Sí, yo celebro mi segundo cumpleaños el 22, ¿no? Y siempre llamo a Fernández o él me llama a mí. Pero para hablar de la familia, de los hijos, él tiene 3, yo tengo 4. Tú tienes 2, yo tengo 4. Para hablar de los hijos, de cómo a todo, cómo a la carrera, cómo a nuestras mujeres, nada. No hablamos de lo que pasó el 22 de marzo del 2007. Hablamos del futuro, de nuestras vidas. Es una llamada, pues no sé, de cariño mutuo, ¿no? Que es el que nos profesamos, ¿no?
El coronel Fernández, que como usted dice, es bastante parco, pero se conmueve un poco cuando escucha esto. ¿Cómo es su actitud cuando llega esta fecha del 22 de marzo?
A mí me conmueve. Una cosa que quiero destacar es el don de gente que tiene el señor embajador. A mí me sorprendió del primer día en Kinshasa. El batallón Uruguay rescató 294 civiles esa jornada. Entre esos 294 hubieron muchos VIP, personas muy importantes, a las cuales hubo un enlace directo para hacer esa extracción. Y el embajador Fernández Palacios, a mí me sorprendió, porque fue en busca del puesto comando del Centro de Operaciones Tácticas del Batallón Uruguay a darnos un abrazo y agradecer la operación que se había cumplido.
Le cuento a los oyentes que el embajador Fernández Palacios tiene en la solapa de su traje, creo que siempre, una escarapela, un distintivo, en el que aparecen las dos banderas, la de Uruguay y la de España.
Así es.
No se lo puso para venir acá hoy.
No, lo tengo yo siempre.
Y eso fue, me conmovió cuando lo conocí, y luego la vida ha permitido que uno vaya madurando lo acontecido y reafirmando afectos y compartiendo los momentos que se vivieron en la vida diaria. Y así es que tenemos una amistad con el señor embajador.
Embajador Miguel Fernández Palacios, coronel Ricardo Fernández de los Santos. Le agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana. Y les cuento a los oyentes que hoy de tarde se producirá la presentación del libro 49 horas en Kinshasa. Este libro que relata la peripecia del 22 de marzo del año 2007 en la capital de la República Democrática del Congo. Este acto es en el Palacio Legislativo, decía yo, ¿es abierto al público?
Sí, está previsto desarrollarse en la antesala de la Cámara de Senadores y va a ser un acto en donde va a estar encabezado por el señor ministro de Defensa Nacional, autoridades de la Embajada de España y el autor del libro, el señor embajador Fernández Palacios.
¿A qué hora exactamente es?
A las 19 horas.
Bueno, supongo que entre nuestros oyentes habrá varios interesados en participar, en estar allí y en escuchar otros detalles, conocerlos ustedes personalmente, y bueno, y participar de lo que de algún modo va a estar ocurriendo allí, que es un homenaje, ¿no? Un homenaje al Batallón Uruguay. Así que las puertas están abiertas. Ustedes están particularmente interesados en que nadie falte.
No, ojalá haya mucha gente, porque yo creo que es una historia bonita de hermandad entre Uruguay y España y de cómo estuvimos juntos en un momento muy complicado, y me gustaría que es abierto al público, que muchos uruguayos puedan asistir esta tarde.
Gracias por venir esta mañana a los estudios del Espectador, ¿eh? Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.